Buenos días, amigos oyentes. Bienvenido una vez más a este programa de estudios metafísicos Aprendiendo en el Camino. Soy Fela Galván y escuchas Radiodoramas FM 96.7. Aquí estamos, como todos los jueves a las 10 de la mañana, dispuestos a dedicar un ratito al estudio, a la meditación y a la calma también. Adelante, porque no importa la meta. Vamos a continuar estudiando el libro de Connie Méndez, que se titula ¿Qué es la metafísica? Hoy ya lo acabamos. Pero primero vamos a hacer una relajación. Ya escuchas la pieza Por luz y guía, lo que buscamos aquí, luz y guía. Vamos a respirar profundo y suave. Y vamos ya a centrarnos, a aquietarnos, a buscar un espacio en nuestra conciencia de estar en presente, de estar consciente del momento, del lugar en el que estás. Te invito a vivir tu momento presente, siendo consciente de que es un momento perfecto. Aquí, ahora, vive tu momento perfecto. Respira profundo y con el aire siéntete vivo, siéntete en paz. Haz que toda tu atención se ubique en este justo momento, en la música que escuchas, en el aire que entra y sale de tu cuerpo purificándolo, en el asiento o en el piso que te sujeta en este momento. También en la sensación del aire en tu rostro, en la sensación cálida de la ropa que llevas puesta, en todas las sensaciones del momento presente, en el aquí, en el ahora. Y si quieres, puedes afirmar al mismo tiempo, mentalmente: este es un momento de quietud. Este es un momento perfecto. Aquí y ahora estoy cobijado por la vida, estoy cobijado por Dios y todo está bien, todo es perfecto. Respira profundo y siéntete pleno de vida. Respiración profunda y suave, y con esta sensación de plenitud y de calma, vamos a ir poco a poco terminando la relajación para comenzar la clase. Muy bien. Bueno, pues como te decía, vamos a comenzar a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de Connie, el que es la metafísica. Hoy ya nos quedan los dos últimos capitulitos, el yo quiero y el yo no quiero, y la despedida. Y vamos ya con el yo quiero y el yo no quiero. Dice Connie Méndez, hay otra cosa muy importante, el yo quiero y el yo no quiero. Son ambos todopoderosos. Cuando Moisés estaba pastando las ovejas de su suegro, le habló un espíritu y le dijo que liberara a su pueblo Israel que estaba prisionero en Egipto. ¿Tú recuerdas ese episodio? Cuando Moisés había huido de su familia adoptiva en Egipto y estaba con su suegro. Y estaba pastando, pues se había convertido en pastor de ovejas. Y entonces un espíritu le habló. Le dio todas las instrucciones de lo que debía hacer. Y entonces Moisés le dijo, pero bueno, ¿cómo sé yo quién me está diciendo esto? ¿Qué le voy a decir a mi pueblo? ¿Cómo les digo? ¿Quién me lo dijo? ¿No me van a creer si les dijera que me ha hablado un espíritu? Bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero Moisés era muy tímido. Era tartamudo, además. Y estaba muy retraído, tenía mucho miedo y le estaban diciendo de repente que tenía que hablarle a todo el pueblo y decirles que un espíritu le había dicho que él le salvaría. Imagínate qué fuerte, qué difícil eso, ¿verdad? Bueno, pues a todas estas preguntas el espíritu le contestó, le dirás que te lo dijo yo soy el que soy. Pero ¿cómo es eso? Le preguntó y le dijo, ese es tu nombre, ese es mi nombre, para ti y todas las generaciones, yo soy el que yo soy. Bueno, evidentemente esto no lo dijo en español, lo dijo en hebreo, en aquel momento el idioma era el hebreo. Y como traducido en hebreo, Jehová significa yo soy, en castellano le han agregado eso de que el que soy, no sé muy bien por qué, sencillamente se entiende yo soy Jehová. Es decir, que en ese texto, si lo analizamos en el idioma originalmente dado, el Espíritu estaba diciendo que el nombre del que estaba dando esa enseñanza y esa encomienda a Moisés era Yo Soy. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a decir que algo así como que yo soy es el nombre de Dios. Esto se entiende muy bien si tú tratas de analizar qué significa Dios. Dios es todo lo creado, sostiene toda la vida y contiene toda la vida. Por tanto, cuando tú tratas de definir a Dios, siempre lo vamos a limitar. Si dices que es esto, estás diciendo que no es lo otro y entonces es falso. Entonces, la única forma de definir a Dios es con el verbo ser, porque Él lo es todo, por eso es yo soy. Y esto que te digo es mucho más que un símbolo. Yo soy son palabras mántricas. En la India, un mantra son palabras de poder. Los mantras son palabras de poder, es decir, palabras que contienen potencia por sí mismos, poderes por sí mismos. Entonces, yo soy es una de esas palabras de poder. Significa que cuando tú dices yo soy, pones en movimiento, pones en activo, pues capacidades espirituales. Porque estás usando una palabra de poder. Yo soy. De hecho, cuando tú te vas a definir, ¿cómo dices? Primero dices yo soy. Yo soy Fela, yo soy mujer, yo soy estudiante, yo soy psicóloga. Yo soy, siempre para definirte en cualquiera de las áreas de tu vida, utilizas yo soy. Así que son palabras fundamentales porque lo que tú coloques después del yo soy te va a definir. Y ya sabes que por ley de mentalismo, aquello en lo que tú piensas y crees, en eso te conviertes. Así que ya lo ven ahí, en la Biblia, en la parte de Moisés, ya está advirtiendo del poder de las palabras yo soy. Entonces continúa aquí Connie diciendo, he allí otro de los descubrimientos sensacionales que encontró el Señor en Enoc, el yo soy. El otro descubrimiento sensacional fue el de la ley de mentalismo, todo lo que tú piensas se manifiesta, recuerda lo que dijimos hace un par de semanas. Y el otro descubrimiento sensacional fue el yo soy, el Jehová, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hace otra cosa que nombrar a Jehová. Y que quiere decir yo soy, pues ese yo soy es todopoderoso. Además, cuando tú dices yo soy, yo tengo, yo quiero, tú empiezas a colocar, en acción tu potencial como autoridad en tu vida y en tu mundo. Tú dices yo y todo queda como en atención a ver qué vas a decir, porque lo siguiente que coloques será obedecido, porque tú eres la autoridad en tu mundo, lo sepas o no lo sepas, seas o no un buen jefe en tu vida. Es lo mismo que ustedes digan yo tengo, o yo estoy, o yo quiero. Ese yo, ese es el verbo, esa es la palabra que decían en los textos y en los estudios teológicos. El verbo divino, la palabra divina. Ese es el yo. Ese es el verbo ser o el verbo estar. Tú sabes que en inglés ser y estar se dicen de la misma forma. To be es yo soy, yo estoy. Es el verbo y es el logos creador. Verbo se sinonima al logos creador. Y recuerda que nosotros somos seres creadores, somos seres divinos en potencia. Y somos seres divinos, por tanto somos seres creadores. Como dice en el Antiguo Testamento, fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Eso te convierte a ti también en un creador. ¿Y cómo creas? Pues con el verbo poderoso, con el uso del yo soy, del yo quiero, del yo estoy. Así que todo lo que tú digas diciendo previamente yo quiero, eso se hace. Pruébenlo, no me crean, pero pruébenlo. El yo soy es todopoderoso. Ahora tú me dirás, no, pero si yo he dicho muchas veces yo soy rico, yo quiero ser rico y no lo soy. Sí, pero es que no es lo único que dices. Ahora dices yo quiero ser rico y dentro de un rato tú dices qué pobre que soy. Y tú has afirmado después negando lo que previamente habías afirmado. Lo entiendes, ¿verdad? Significa esto, que una vez que tú eres consciente del poder del verbo, del poder de la palabra, luego, si tú quieres de verdad ajustar tu comportamiento y los resultados a esto que estamos hablando, tienes que ser coherente. No puedes decir ahora yo soy algo positivo, dentro de un rato negarlo diciendo yo soy todo lo contrario y esperar que funcione. No, no va a servir. Además, ya sabes qué pasa, eso de que muchas veces ponemos más sentimiento cuando estamos hablando de la parte no tan positiva que cuando hablamos de la positiva. Haces el decreto y tú dices, yo soy salud. Pero luego te duele algo, viene un amigo, viene una amiga o se lo vas a comentar a alguien y pones muchísimo sentimiento. Ay, no sabe lo mal que lo pasé horrible, me duele tanto. Eso es mucha energía, mucho sentimiento. Le estás dando mucho más poder al verbo usado negativamente que usado positivamente. Y, fíjate, funciona porque se cumple, de hecho. Connie sigue diciendo, yo lo he hecho con los niños. Ustedes saben que los niños, las niñitas, los muchachitos, por ejemplo, hasta los 7, 10 años, pues no tienen raciocinio ni voluntad personal. No saben pensar y pueden ser responsables, ni pueden ser responsables de sus pensamientos. Más bien, los responsables son sus papás. Todo lo que les pasa a ellos es el reflejo del pensamiento de la madre o del padre. Apunten eso porque no debe olvidarse. Se sabe que el 90% del pensamiento de los niños proviene de los padres. Por eso, todo lo que les pase a sus hijos es responsabilidad del papá y de la mamá, de su mente y de lo que piensan a través de ellos. Los padres piensan a través del niño. Y Connie nos da un ejemplo. Por ejemplo, ve a una muchachita con una gripe y le digo, esto es real, esto fue un caso que ella tiene. Le dijo, ¿qué tienes? Gripe, responde ella. ¿Y por qué tienes gripe? Me da todas las semanas, dice la niñita. ¿Y tú quieres eso? Le preguntó al ver que le daba toda la semana. No, claro que iba a decir la niña, no quiero. Pues dilo, le dice Connie, dilo. ¿Qué digo? Di, yo no quiero esto, yo no quiero esto, dilo, tienes que decirlo. ¿Cuál no sería el espanto, dice Connie, de la madre y del padre cuando vinieron y me dijeron, bueno, el día en que usted estuvo conversando con ella, ¿qué fue lo que le dijo? Porque de eso hace 3 semanas y la niña más nunca ha tenido una gripe. Yo le respondí, claro, porque si ella logra decir no quiero, esa expresión es más fuerte que su papá y que su mamá, ya que ambos no van a decir nosotros queremos que tenga gripe, aunque sí dicen vive con gripe, no pasa una semana en que esa niña no tenga gripe, etcétera, etcétera. Es evidente que no estamos diciendo que los papás querían que la niña se enfermara, pero una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que estás ordenando todo el tiempo, aunque no lo quieras. Eso es el verbo poderoso. Entonces, movidos por el miedo, evidentemente, y también por la ignorancia, aquí lo va a decir Connie, son ignorantes, no lo saben, pero están dando la orden, están decretando, así es, yo quiero, y eso es absolutamente todopoderoso. Además, como era la hija, pues evidentemente estaba condicionada por el pensamiento de sus padres. Connie lo que hizo fue desarmarlo en la conciencia de la niña. Y lo hizo muy bien porque la niña lo dijo además de corazón, convencida, yo no quiero esto. Me gustaría que entendieran que no se trata de un yo quiero o un yo no quiero desesperado, sino autoritario, no en sentido negativo, sino en el sentido de ordenar en tu mundo, de tener tú el mando de tu vida y de tu circunstancia. Si tú dices, yo no lo quiero, en el fondo estás diciendo que sí lo tienes, porque estás desesperado. Pero no se trata de esa forma, es decir, bueno, por la autoridad divina que hay en mí, yo no quiero esto, mi circunstancia no es armonioso, no está en orden divino, yo no lo quiero. Y lo dices sabiendo que la orden es inmediatamente respondida, obedecida. Si ustedes oyen decir que van a entrar al país los comunistas... Bueno, esto lo comenta Connie porque en la época en que lo escribió estaba muy de moda. Hoy día a lo mejor ya no tiene ningún sentido, pero yo les voy a leer lo que dice Connie, aunque yo no quería decirlo porque creo que aquí no hay comunistas, dice Connie. Pues no vendrían aquí, ¿verdad? Y si vienen, bien, pues aunque vengan, yo no quiero comunistas o comunismo aquí, porque esta es mi casa. Venezuela, que es donde ella vivía y desde donde escribía, es mía y es tuya y de todos. Es mi casa y es tu casa. ¿Tú quieres comunismo en tu casa? Pues yo no quiero. A mí no me da la gana. Y uno con Dios es la mayoría. Pocas veces se pone Connie aquí política, pero bueno, hoy nos tocó. Da igual, tú lo aplicas a tu condición actual. Tú tienes que decir, oye, esto yo no lo quiero en mi casa. Si es algo que tú no te parece armonioso, tú tienes todo el derecho a decirlo. Yo no lo quiero en mi casa. Y... como lo dices desde el poder divino, lo dices desde la conciencia divina, por tanto no lo puedes aplicar a nada negativo, solamente a cuestiones positivas para ti, entonces tú dices, uno con Dios es la mayoría. Al decir uno con Dios, lo que estás haciendo es ajustarte a la voluntad divina. Tú no puedes decir, yo quiero, pisotear a mi vecino y decir que estás con Dios. Eso no tiene ningún sentido. Tú no puedes decir, yo quiero el puesto de esta persona, el puesto de trabajo de esta persona, porque yo lo quiero, porque es para mí, y pensar que estás con Dios. Por tanto, ahí no funcionaría. En todo caso, funcionarían otras leyes, la ley de causa y efecto, que se revierte la mala intención contra ti. No, aquí lo que está diciendo es, por ejemplo, si tú quieres un puesto de trabajo mejor, tú no tienes que quitárselo a nadie, tú tienes que reclamar tu propio puesto. Lo vimos la semana pasada. Entonces tú dices, yo quiero... la posición perfecta para mí en este momento, y uno con Dios es la mayoría, así que lo veré. Y lo dices sin tener que molestar a nadie, por tanto lo dices en armonía para todo el mundo. Connie sigue hablando del tema de los comunistas. Pobrecitos los comunistas, no saben lo que he visto hace mucho tiempo. A mí no me da la gana y por eso es que no entran. Pruébenlo, sí señor, pruébenlo. Bueno, Connie Méndez decía esto porque en ese momento había mucho miedo en su ciudad con este tema. Hoy día ya esto no es actual, pero bueno, ahí está. Ustedes van a decir, como me han dicho a mí muchas personas, pero bueno, ¿qué dirán los comunistas? Digo, bueno, yo lo siento mucho, pero la voluntad de Dios es la libertad individual. Y como ese es un sistema que no permite libertad, pues no se puede aceptar. Y tiene razón Connie Méndez. La libertad verdadera no implica hacer daño a nadie ni limitar a nadie para que tú seas libre. Todo lo contrario, la libertad habla de la libertad de pensamiento, de sentimiento y de espíritu. Y si tú quieres pensar que para ti las cosas pueden ir bien, tienes que ser libre de pensarlo así. De manera que el yo quiero y el yo no quiero son todopoderosos. No se olviden de eso. Cuando ustedes oigan por ahí acerca de eso que les mencioné, por ejemplo, lo de los teléfonos, recuerdan, lo vimos la semana pasada, ustedes responden, yo no quiero, para mí yo lo quiero así. aunque ustedes no pueden decir, por ejemplo, yo no quiero que fulano haga eso o aquello, porque entonces estás atentando contra la libertad de esa persona. Además, eso es brujería, eso no se puede. Tú puedes mandar en ti y querer para ti. Por ejemplo, yo quiero a Venezuela, esta es mi casa, porque si Venezuela es mi casa y es mía y yo no quiero sino orden, armonía, libertad, justicia, todas las virtudes, pues tienes todo el derecho a firmarlo. En ese caso no estoy nombrando nada que no deba nombrar, estoy nombrando solamente virtudes, lo que yo deseo para mi tierra, y eso sí se puede decir. Es que yo quiero que mi hijo estudie esto. No, no señor, no puedes decir eso, tu hijo tiene que estudiar lo que a él le pide su propio espíritu, porque tú no sabes si ese niño, que quieres tú que sea por ejemplo abogado, desea ser pintor. Ahí tú no puedes hacerlo. Ahora, lo que tú sí puedes hacer es decretar para tu hijo o desear para tu hijo su puesto perfecto, el que su espíritu desea para él. No lo puedes obligar, ni siquiera aunque sea tu hijo. Tienes que esperar a ver hacia dónde ese niño va a demostrar lo que va a hacer. Por lo tanto, no se puede ordenar en el espíritu de otro, aunque sí en el tuyo. Esto es muy importante entenderlo. A menudo, los estudiantes de metafísica, cuando empiezan a practicar y empiezan a ver buenos resultados en la aplicación, luego quieren cambiar la vida de los demás. Bueno, claro que se puede ayudar a los demás, pero debes ayudar de forma inteligente y debes tener cuidado de no estar presionando en una dirección que es tu deseo y no la voluntad de esa persona. Yo quiero, todos nosotros queremos y creemos en la voluntad de Dios. Estamos de acuerdo con la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si no sucede aquello que tú quieres porque es porque no es la voluntad de Dios. Y lo que va a ocurrir es que te sucederá algo mejor, siempre bueno. Sí, hay que contar con esta salvedad. Nosotros creemos que sabemos lo que queremos, pero no es así. La realidad es que a menudo estamos muy confundidos y pensamos que lo que deseamos, lo que queremos, es lo que queremos. Parece un trabalengua, pero es verdad, no sabemos lo que queremos. Muy a menudo piensas que era esto lo que querías y cuando por fin lo tienes, te aburres y ya no te importa y ya vas a por otra cosa. Entonces, tienes que tener en cuenta que tu deseo, claro que lo puedes manifestar, pero va a estar siempre supeditado a lo que es mejor para tu desenvolvimiento espiritual. Así, por ejemplo, alguien puede desear ser multimillonario, pero resulta que no lo consigue. Puede haber muchas razones para eso. Una de ellas es que en realidad no se lo crea, porque si te lo crees, por ley de mentalismo lo puedes manifestar. Pero también es posible que la voluntad de tu presencia, de tu espíritu, sea que no te conviertas en multimillonario porque tienes la tendencia a volverte egoísta si te pasara eso. Y como lo que quieres es tu avance, tu desarrollo, lo que sí vas a tener es todo cubierto. O sea, lo que de verdad necesitas, no tanto lo que tú quieres o no quieres. Ahora, nosotros que estamos en entrenamiento, debemos hablar correctamente, manifestar el verbo creador. Es decir, darnos cuenta en nuestra vida cotidiana de qué no está de forma armoniosa y utilizando el yo quiero y el yo no quiero, ajustarlo a través del uso de la ley de mentalismo. ¿Me comprendes? Si yo estoy enfermo, eso no es armonioso. La voluntad de Dios para mí no es que yo esté enfermo, porque la voluntad de Dios es la salud perfecta. Entonces yo tengo que decir, yo no quiero esta enfermedad, yo quiero, ponlo siempre en positivo, después, yo quiero la salud perfecta. Y eso será así. Bueno, pues como siempre dice Connie Méndez, no me crean, practíquenlo, utilícenlo, usen el yo quiero y el yo no quiero. Eso sí, es importante que ajustes tu conciencia y tu comportamiento cotidiano al decreto que estés usando. Como les comentaba antes, tú no puedes decir yo quiero mi puesto perfecto de trabajo y luego a la primera de cambio decir que mal está el tema de encontrar trabajo, porque estás utilizando el mismo poder para negar lo que habías afirmado previamente. De hecho, si haces esto, que no consigas tu puesto de trabajo, te está demostrando que sí funciona el verbo creador, porque está obedeciendo a tu mandato de que no hay puesto de trabajo para ti. Muy bien, vamos a ir al siguiente capítulo y último del librito este. Se llama Despedida, muy propio. Y vamos a ver qué dice Connie. Te recuerdo que lo que hemos estado estudiando en este librito era la transcripción de una clase que ella dio. Y dice, les voy a decir adiós hasta dentro de un ratico, pero primero les voy a decir que espero les haya gustado esta enseñanza, así como espero que hayan notado que es una enseñanza práctica para la vida diaria, que no tiene nada que ver con el índice y los libros que la Iglesia ha prohibido. Es decir, lo interesante de la metafísica no solamente es que se tratan de palabras muy bonitas, muchas veces son palabras muy lindas. Lo interesante de la metafísica es que es una ciencia práctica para la vida cotidiana. Es decir, no es algo que practicas un día a la semana cuando vas a misa, ni un ratito al día cuando te sientas a meditar. Es algo que debes llevar a tu vida cotidiana, al día a día, en cada cosa que haces durante el día, mientras paseas por la calle, mientras tomas el autobús, la guagua, mientras vas al trabajo, mientras estás en casa con tu familia, cuando estás limpiando tu casa, cuando estás en la playa tomando el sol, cuando estás estudiando. En toda tu vida cotidiana hay oportunidades de ir practicando esto de lo que estamos hablando. Entonces sí que de verdad puedes ver cambios en tu vida. Si los estudios de metafísica para ti solamente son un ratito a la semana, un ratito al día, y luego el resto del día lo olvidas, entonces no vas a ver ningún resultado, claro que no. Porque no se trata de teoría, se trata de práctica. La teoría es importante, nos da el conocimiento, pero luego eso tiene que verse en tu vida demostrándolo. Sigue Connie. Me han preguntado muchas veces, pero ¿y la Iglesia permite? A menos que la Iglesia prohíba la ciencia, es decir, prohíba la medicina, la química y las demás ciencias, entonces no habría llegado el hombre a la luna. Es que Connie dice, lo que yo digo es científico, absolutamente científico, ya que como ven, está basado en lo positivo, en la paz, en la verdad. Todo eso es amor, amor al prójimo, por tanto no hay contradicción. Esto Connie lo comenta porque muchas personas tienen como miedo de que la enseñanza metafísica vaya en contra de la religión, ni mucho menos. Sí es verdad que hay algunas ideas en las que no coinciden, pero yo te invito a que analices, a que uses el sentido común y disiernas por ti mismo. Vas a ver que todo lo que estamos estudiando siempre se basa en el bien, en la verdad, en el amor, en cosas positivas, en cosas buenas. Además, la enseñanza se basa en que confíes en ti en positivo y además en que confíes en las demás personas que te envuelven en positivo. Buscamos siempre la armonía para todos. De hecho, ningún deseo tuyo nunca es solicitado, metafísicamente hablando, si no está en armonía bajo la gracia y de manera perfecta. Ahí lo ves, es totalmente compatible. De manera que si les han gustado estas enseñanzas, sepan que hay muchas otras cosas buenas, muy buenas, que se pueden estudiar aquí. Nosotros vamos a seguir semana a semana, hasta que aquí me dejen en Radiodramas, estudiándolo. Esto no es sino un poquitito, así como para abrirles el apetito y para que salgan de aquí resolviendo ya algunos problemitas en tu vida cotidiana. Eso sí, si lo aplicas. Y eso es puro amor. Así es que estamos muy a la orden. Espero que les haya gustado. Termina Connie con su clase y con su libro. Y terminamos nosotros aquí la clase que teníamos para hoy. Eso sí, el programa continúa. Y para que tengas la oportunidad de reflexionar un poquito sobre lo que hoy hemos hablado y estudiado, yo te voy a invitar a escuchar una pieza musical muy alegre, muy de despertar en la mañana, muy de comienzo de día. Se llama Invitación y es de un grupo fantástico que se llama Secret Garden. Así que ya te dejo con la invitación. Thank you. ¿A qué es una pieza que invita a empezar el día con energía, con dinamismo, con ganas de hacer cosas, verdad? Te recomiendo muchísimo a este grupo Secret Garden, tienen muchas piezas muy interesantes. Bueno, hoy no tenemos cuento. Hoy en lugar de cuento vamos a tener canciones, pero canciones con letras. Así que el cuento va a estar cantado, que es lo que me gustaría que hoy viéramos. Hay muchas canciones que contienen un mensaje muy interesante para nuestro desarrollo espiritual también. Además pasa una cosa muy curiosa con las canciones. Cuando uno canta, uno se suma al sentimiento de la canción. Y es mucho más fácil elevar la conciencia con una canción positiva. ¿Saben eso que muchas personas hacen, que cuando están deprimidos se ponen un bolero? Es un poco, si me lo permiten, yo sé que a lo mejor algunas personas se van a sentir ofendidas, pero en cierto sentido es un poco ilógico, un poco masoca. Si yo estoy triste y me pongo un bolero, me voy a poner más triste. Es como tener una herida y echarle sal, me va a doler más. No, deberíamos utilizar la música y las canciones como un instrumento más de desarrollo personal. Esa es la invitación. Entonces, si un día tú estás triste, ponte una música que eleve tu corazón, que te ponga en marcha, que te saque del hoyo mental o emocional en el que te encuentres. Porque la música es sentimiento, y como es sentimiento, es mucho más fácil para ti conseguir salir del momento malo ayudándote con una canción positiva. La primera canción que voy a traerte se llama Sueña, la vas a reconocer. Casi todas las canciones que tenemos para esta parte de nuestro programa van a ser de Disney, de cuentos, porque aunque tú no lo creas y aunque nos parezcan infantiles, contienen mucho, mucho que es muy interesante para madurar espiritualmente. Bueno, es lógico, si los niños están en desarrollo, muy a menudo las canciones de los niños son para madurar. Y claro, uno se cree ya adulto. Bueno, quizás físicamente seas adulto, pero ¿y emocionalmente y espiritualmente eres adulto? Muchas veces no. Por eso a veces las canciones infantiles son muy propias, son toda una lección. Ya vas a ver, te voy a poner la primera que se llama Sueña. Disfrútala, escúchala atendiendo bien a la letra, porque luego la comentaremos.
Con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. No existen fronteras y amor sin barreras desatrás. Vive con la emoción de volver a camino, un nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor. Ese sueño cambiará y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, 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 que no existe.
Pusimos atención a la letra de la canción, fantástica, ¿verdad? Vamos a comentar algunas cosas. Si te das cuenta, la canción es una invitación a soñar. O sea, es una invitación a contemplar una posibilidad mayor que la que cotidianamente contemplamos. No es soñar en sentido nostálgico, no es soñar en ese sentido, sino es soñar en sentido creativo, que te atrevas a contemplar una posibilidad mayor que la que normalmente contemplamos. Si tú no sueñas, es decir, si tú no crees en posibilidades mayores, ellas no pueden llegar a tu vida porque tú eres el creador de tu vida. Por eso es necesario que tú sueñes. Y fíjate que dice que sueñes en un mañana, con un mañana, con un mundo nuevo. Y dice que ese mundo nuevo debe llegar. Es una imposición, es un decreto, una afirmación. Un mundo nuevo, es decir, un mundo en el que tú contemples mejores posibilidades que las que ahora tienes. Si estás enfermo, un mundo nuevo es un mundo en el que haya salud. Si tienes carestías económicas, un mundo nuevo es un mundo en el que tú tengas cubierto todo lo que necesitas. Pero fíjate que pone la condición en la canción, dice, es muy posible si tú estás decidido. Más claro agua, si estás decidido significa si de verdad te empeñas, si de verdad pones lo que hay que poner para lograrlo. Si tú no estás decidido, nadie va a venir a hacerlo por ti, no te van a salvar otros, como se piensa muchas veces, la expiación indirecta, es decir, que otro lo hace por mí. Yo no me esfuerzo, yo no trabajo, yo no cambio mi mente, Jesús me salvará. Eso no es posible. Claro que Jesús te ayuda, pero eres tú quien tiene que estar decidido, quien tiene que poner los cambios. Y sigue diciendo en qué consiste ese sueño. Dice que sueñas que no existen fronteras, que el amor no tiene barreras y que no tienes que mirar atrás porque lo que tú estás construyendo está hacia adelante, no hacia atrás. Estás hacia el futuro. Luego la canción dice que vivas con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Nuevamente, la importancia del sentimiento. Tú tienes que sentir la paz, tú tienes que colocar la emoción, la confianza. Eso es la fe. La canción sigue diciendo que está en tu mano lograr ese mundo nuevo, porque luego dice, siembra en tu camino semillas para un nuevo destino. Siembra en tu camino lo que hará ese nuevo destino. Y entonces el sol brillará, ahí está la promesa. Si tú siembras pensamientos y sentimientos positivos, pues entonces recogerás eso. Por sus frutos los conoceréis. Lo que hoy siembras, mañana cosecharás. Y luego hay una parte que a mí me parece muy bonita, maravillosa. Dice, un mundo donde las almas se unan en luz, en la bondad y en el amor. Y eso es reconocer que los seres humanos no solamente somos un cacho carne, sino que en realidad somos seres divinos, almas. Que vivas tu vida reconociendo a los que te envuelven y a los que te rodean como almas que son. Que no te dirijas al aspecto externo de la persona que tienes frente a ti, sino a su naturaleza interna. Verás que las personas responden muchísimo más positivamente así. En algunos casos incluso la respuesta parece milagrosa, y aquí lo dice, el amor renacerá. El final de la canción es fantástico, dice, el día que encuentres el sueño cambiarás, es decir, lograrás demostrar eso que estabas soñando. Si tú quieres ser un gran cantante, tú tienes que soñarte ya un gran cantante. Y un día el sueño llegará a ti y entonces ya serás el gran cantante, cambiarás, se realizará en tu propia persona aquello que soñabas. Pero si no lo sueñas previamente, no. Y por eso dice, y ya no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad, es decir, la realización de ese sueño. Cuánto contenido que tiene esta canción, ¿verdad que sí? Yo te invito a que la escuches ya cuando puedas, en otro momento, un poco teniendo en cuenta estas ideas que hemos comentado, si es que ya no las conocías previamente. Y verás que la canción por sí misma es una lección espiritual, pues, completita. Así que ya ves, te invito a que sueñes. Te invito a que empieces a construir en tu imaginación y en tu mente, colocando la emoción adecuada, aquello que deseas para ti. Eso sí, ten paciencia. El que sueña, sueña disfrutando del sueño y mientras tanto espera con paciencia. Es aquello que decíamos en algunas clases de la serena expectativa. La idea la vas creando con tu mente y con tu corazón. Y luego sabes que lleva un proceso, un tiempo de gestación, como cuando esperas un bebé. Tú sabes que hoy te embarazas y no lo tienes mañana, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque así tienes tiempo de ir haciendo la idea, de ir haciéndote la idea y también de construir adecuadamente el bebé. En el mundo espiritual es igual, tú te embarazas de un sueño, es decir, tú lo gestas primero y luego lo vas construyendo poco a poco, le vas dando forma, le vas dando energía con tus sentimientos y vas permitiendo que se forme poquito a poco. No desesperas, no apuras. Si tú apuras a un bebé y nace antes, nace prematuro, pues corre mucho peligro e incluso puede morir. Entonces no apresures las cosas, deja que el tiempo vaya formando toda la idea, todo el sueño. Y con toda la confianza, con toda la esperanza, con la expectativa segura y serena, poco a poco vas a ir viendo cómo llega la realización de ese sueño. Ya ves para cuánto da una cancioncita, de nada. Yo traeré de vez en cuando otras canciones y las analizaremos también así, con esta perspectiva. ¿Qué te parece? Y pasamos ya a nuestro último apartado del programa de hoy, el consultorio. Hoy tenemos un episodio de Brotherville, ese gran esotérico y espiritualista que demostró en su propia vida que se pueden cambiar las condiciones cambiando el estado de conciencia, y es fantástico para tener ejemplos claros, vivientes, de que esto es posible realizarlo. Hoy con el episodio del Club Nocturno. Brotherville siempre comienza con citas anteriores, un poco que dan a entender de qué va a tratar el tema. Te voy a leer una de él mismo, del propio Brotherville. Dice así: «Hombre, conócete a ti mismo», dice el oráculo de Delfos, «pero ¿quién se conoce a sí mismo hasta que comienza a estudiar las leyes de la vida? Entonces, y solo entonces, comienza realmente el hombre a conocerse a sí mismo, y conociendo lo peor, busca transformar los metales básicos en el dorado del carácter, el carácter del maestro de la encarnación hecha por Dios. Él entonces persigue unirse con el Cristo, tal como lo hizo Jesús en la ascensión. Esto es el summum bonum de la existencia». La cita hace referencia a aquel lema del oráculo de Delfos griego que decía: «Hombre, conócete a ti mismo». ¿Esto para qué era? Bueno, la cita continúa, dice: «Y gobernarás el universo». No significa que gobiernes a los demás, sino que gobernarás tu propio universo. Conocerse a uno mismo es un término muy amplio. Implica conocerte a nivel humano, pero evidentemente implica conocerte también a nivel divino. Por eso dice aquí Brotherville que cuando empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a darte cuenta que hay sombras en tu vida y que también hay luces en tu vida. Pero al conocer ambas aspectos de tu naturaleza, comienzas a buscar la transformación de lo que es oscuro en luminoso. Eso es convertirse en un Cristo. Eso es realizar el plan de tu propia existencia, tu plan divino. Y dice Brotherville que esto no se comienza a buscar hasta que no empiezas a conocer las leyes de la vida. Empiezas a saber qué es esto de la vida, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Por eso es necesario estudiar. Él coloca también otra cita, esta de Salmos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Eso de estarse quieto y conocer que yo soy Dios es pararte, reconocerte como una entidad divina, no dejarte avasallar por los problemas, no dejarte hundir por los problemas, sino pararte y decir, bueno, ¿por qué me asusta esto tanto? ¿Por qué me agobia esto tanto? Si yo soy una entidad divina. Y ya, nos metemos en el caso propiamente. Dice así Brother Bill: una noche de apertura de 10 días de clase en el oeste, un hombre y su esposa llegaron a pedir una cita. Ya sabes que este señor iba por todos los estados de su país dando conferencias, y estaba en cada lugar a lo mejor 10, 11 días dando conferencias, y luego se iba a otro lugar. Y bueno, durante esas estadías, pues muy a menudo los asistentes le consultaban sus dudas. Eso que no hacen ustedes aquí, que no llaman. Al llevarse a cabo la entrevista, el hombre relató una historia tanto de él como de su familia. Dice así: nosotros tenemos dos jóvenes en edad de desarrollo de 12 y 14 años de edad. Ellas están, como usted debe saber, en una edad impresionable, la adolescencia. Ahora, al lado de nosotros vivía un hombre que había perdido a su esposa. Él no podía quedarse en su casa, eso le recordaba la ausencia de su amada. De manera que arrendó su casa y se fue de allí. El nuevo ocupante convirtió la casa en una taberna ilegal. La maldición y los juramentos dejaban pasar el otro lenguaje usado en el salón principal, flotando en el aire de la tarde, directo a nuestra casa. Eso es especialmente incómodo, ya que todas nuestras recámaras estaban hacia el lado que daba la taberna ilegal. Entonces imagínense eso, ¿no? Pasó de tener un vecino tranquilito a tener una taberna ilegal al lado, y encima tenía unas chiquitas jóvenes que se estaban desarrollando y les preocupaba. El hombre sigue diciendo: eso no es bueno para estas niñas, ser despertadas de su descanso para oír peleas y la parranda, tal como ocurre allí. Lo que queremos saber es, ¿podemos deshacernos de esa taberna ilegal? ¿Cuál es la gran ley en este tipo de cosas? ¿Nos ayudará usted? Y ya pasamos a la respuesta que dio Brother Bill. Existe un decreto, contesté, que podemos utilizar, el cual remediará la situación. ¿Cuál es? Preguntaron ellos, claro. Y sigue así. Mucha gente decreta sin considerar las circunstancias o su derecho para decretar así, contesté. Velen porque su decreto sea tal que no pueda dañar a nadie y que no sea innoble. Esto es fundamental, y tenemos que garantizarnos siempre, antes de hacer un decreto, garantizar que lo que vamos a solicitar está en armonía para todo el mundo, no va a dañar a nadie y además es noble lo que tú estás solicitando. Porque si no es así, este tomará las formas terrenas y las traerá cerca de ti. Sigue Brother Reed diciendo, yo cité para luego continuar, y este era el decreto: magna presencia yo soy, en tu gran amor, sabiduría y poder, tú sabes qué es lo que se requiere. Envuelve estas dos casas en tu gran radiación y descarga todo el poder que pueda requerirse para traer tu perfección a estas personas aquí presentes. Si en tu sabiduría estamos fuera de lugar aquí, entonces llévanos a nuestro lugar perfecto y hazlo armoniosamente. Si por otro lado las otras personas están fuera de lugar, entonces asume el mando de eso también y sácalos. Y te damos gracias porque ya está hecho. Fíjate que este decreto no va directamente en contra de los otros. Aunque el juicio de esta familia podía ser muy justificable en el sentido de pensar, oye, están haciéndolo mal, es ilegal lo que están haciendo, igualmente tú no sabes qué circunstancias mueven a las demás personas. Por eso tú debes pedir la armonía para ti, no ir en contra de nadie para que haya armonía para ti, sino la armonía para ti. Y por eso el decreto es muy inteligente. Dice, si está en armonía, que esta gente siga allí, pues que nosotros encontremos nuestro puesto perfecto. Y si no está en armonía, que eso esté allí, pues que nosotros nos podamos quedar allí también tranquilos. Bueno, los estudiantes se fueron a su casa, pero algunos días más tarde, después de reunirnos para la clase, vinieron otra vez. Sentimos tener que decirle, dijeron ellos, que la taberna ilegal aún permanece allí. ¿Cómo saben ustedes que no deben mudarse?, les pregunté. Pues hemos pensado en eso, contestaron ellos y continuaron. Esa pequeña casa nos pertenece. Nuestros niños nacieron allí. Nuestros parientes están todos allí. A este hombre seguramente no le importaría usar una residencia para esta clase de negocios si pudiera posiblemente utilizar un sitio mejor ubicado. Él está alquilado, en vez de hacer suya esa propiedad, por lo que sentimos que es él, en vez de nosotros, quien debería mudarse. Muy bien, contesté, ustedes han hecho su escogencia, ahora apéguense a ella y vean qué ocurre. ¿Qué significa eso? ¿Que a menudo hacemos bien el decreto pero luego nos desinflamos? Si no vemos el resultado inmediatamente, ya empezamos a pensar, no funciona, desde luego, no está bien. Por eso le dijo, apéguense a ello, lo han hecho bien, quédense tranquilos y esperen a ver qué ocurre, pero manténganse firmes en la idea. Pasaron varios días y ellos vinieron una vez más a informarme. Cuando le pedimos que hiciera el decreto, este hombre tenía solamente 6 o 7 autos estacionados alrededor del lugar. Anoche habían 21 vehículos y la fiesta realmente fue tempestuosa hasta el amanecer. No se ve que su decreto haya resultado. Esperen un momento, dijo Brother Bill, amigos míos. Puede ser que no hayamos hecho correctamente nuestro trabajo. ¿Existe alguna razón? Quizás hemos pedido equivocadamente. Regresen mañana, que es mi último día aquí. Esta noche haré algún trabajo sobre esta condición. Le hablaré a Dios sobre eso, ya que cuando le hablamos a Dios, los problemas se van. Y si le hablamos a la gente, los problemas crecen. No se desanimen. Me encanta, Brother Bill. Mira que había dificultades. Ya no habían 7 coches, sino 21. Y en lugar de decir, ay, qué pena, no funciona, él dice, no. Aquí algo estamos haciendo mal, porque la ley funciona siempre. Vamos a resolverlo, no pasa nada. Esa noche medité y decreté acerca de la taberna ilegal, así como sobre mis otros aparentes problemas, y los entregué a la presencia de Dios. Es bueno entregar nuestros problemas a Dios y entonces sacar del camino nuestras manos humanas. Esto era la llave de oro, recuerda. Tú le dices, Padre, amada presencia, esta es la condición, pero luego tú te tienes que apartar. Porque si tú no te apartas, si tú sigues pensando y dándole vueltas a la idea, entonces no permites que Dios actúe en tu vida. Actúas tú, tu condición humana, y entonces no se resuelve. En otras palabras, suelta y permítele a Dios. He aprendido que esta es una manera sabia de actuar. A la siguiente mañana sonó el teléfono en la habitación de mi hotel. Mis amigos estaban abajo y preguntaban si los podía atender. Sí, contesté. Estaré abajo en 5 minutos, los veré en la recepción. Algunos minutos después me dieron la noticia. La taberna ilegal había cerrado. El hombre había dejado las llaves con ellos y se había marchado. Ellos le habían preguntado, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo que cerrara usted la taberna? Usted tuvo más auto y más gente durante la última semana que nunca antes. ¿Por qué cerró cuando el negocio iba tan bien? Porque ellos querían saber qué había ocurrido. Fíjate, de todas formas querían saber. ¿Bien el negocio? ¡Uf! Resopló él. Todos esos cabezas huecas, el mayor gentío que jamás tuve, pero solamente algunos pagaron. El resto bebió en la casa y cuando me sentí confundido, me volví como loco. Y cuando eso ocurrió, estallé. Así que le dije a todos ellos que se fueran a dar hurras y que salieran. Aquí tiene mi llave. Puede dárselas al dueño cuando lo vean. Y el tipo se fue, mascullando por su cuenta sobre las cabezas huecas. Ahí lo ven, la apariencia engaña. No te dejes engañar por la apariencia. Persevera en tu decreto, en tu tratamiento. Nos regocijamos una vez más en el hecho de que la ley había cumplido las afirmaciones de la luz de Dios que nunca falla, ya que, y repite, la luz de Dios nunca falla. Y con esto vamos a terminar nuestro programa de hoy. Ahí lo ves, no dudes, si la cosa se pone un poco difícil, sigue, persevera, aplica, porque la luz de Dios nunca falla. Bueno, espero que te hayan gustado los contenidos que hemos tenido hoy en nuestro programa. Si quieres más, ya sabes que seguimos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Eso sí, si quieres puedes repetir el de hoy, el próximo lunes a las 10, pero de la noche. Hasta entonces, deseo que tengas una semana muy feliz. Hasta pronto.